actualmente es mi esposa, en ese tiempo era una chica de solo 16 años y ya salíamos a fundar iglesias con el pastor Edgar Devia y otros dos, tres hermanos. Y fue una labor tan ardua en Barranquilla. Todo el mundo era, ya no, le predicábamos y que habían sido bautizados, pero no iban a ningún lado. Hicimos una labor fuerte con unos muchachos drogadictos. Y estábamos felices, ¿no? Y era la primera vez en mi vida que yo pasaba un 24 y un 31 fuera de casa. Todos los que estábamos allí. Era la primera vez que no pasábamos Navidad con nuestra familia. Pero nos sostenía, decíamos, bueno, pero estamos predicando el Evangelio, estamos fundando iglesia aquí en Barranquilla. Y yo recuerdo que el 24 de diciembre estábamos nostálgicos a las 12 de la noche, ¿no? Por el asunto de la familia, cuando nosotros vivíamos, no sé si en un cuarto piso, no recuerdo bien, cuando empezamos a oír una canción que era nuestro himno bandera en ese tiempo, Jesucristo te ama. ¿Cuántos acuerdan de Jesucristo te ama? Ellos son los dinosaurios de la congregación, los que se acordaron. Jesucristo te ama, Él quiere darte vida eterna. Y empezamos a escuchar algo así y nosotros, wow, nuestro corazón se regocijó, ¿no? Pero a medida que iban subiendo los pisos, uno ya no escuchaba tanto la melodía, sino empezamos ya a distinguir el asunto en que iba como distorsionándose la canción. Entonces subían un piso, segundo, tercero, y cuando ya iban así por el tercero, ya lográbamos discernir, Jesucristo te ama. Cuando llegaron al apartamento venían todos borrachos. ¡Qué barbaridad! Ese momento de alegría se nos convirtió en la tristeza más profunda que pudimos vivir. Y dijimos, toda esa labor que hicimos con ellos, este tiempo navideño lo echa atrás, ¿no? Gracias al Señor, después varios de ellos quedaron realmente para el Señor. Pero ¿por qué les digo lo que les estoy diciendo? Tenemos que cuidar nuestra vida. Y yo creo que algo que mueve nuestra congregación, mis amados, es que seamos personas que anhelemos la presencia de Dios. Yo quiero que esto quede en el corazón de cada uno de nosotros. Que no seamos una congregación que se contente con ser cristianos, en que nos portamos más o menos bien y que venimos más o menos juiciosos a congregarnos, sino que cada reunión nuestra, cada momento de estar juntos, sea un momento en que subimos juntos a Monte Sión para tocar el corazón del Padre y que su gloria sea derramada sobre nosotros. ¿Cuántos anhelan esto? Bueno, no muchos, yo entiendo, porque yo creo que fueron los dinosaurios los que levantaron la mano también. Eso era y sigue siendo, pero queremos que de eso se impregne toda la congregación, porque crecimos siempre con eso en el corazón. Cuando les digo que crecimos, nosotros fuimos muchachos que conocimos el Evangelio. Yo personalmente lo conocí a la edad de 17 años. Actualmente tengo 54 años, ya ha pasado, ¿no? No digas nada que tú eres de ese tiempo. Y eso lo hemos llevado en la sangre. Y no queremos que se pierda. Queremos que siempre seamos una congregación de la presencia. No una congregación que se reúne y digamos, sí, estuvimos en reunión, qué bonito y chévere. No, 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 no. Que cada una de nuestras reuniones, de estar juntos, que siempre sea manifiesta la gloria del Señor. Y yo me pregunto, ¿cómo asegurarnos eso? Si no es teniendo una congregación en que cada uno de nosotros mantengamos nuestro corazón con motivaciones correctas. Que cada uno de nosotros tengamos un corazón en que solo vivamos para Dios, que no haya otra cosa que nos mueva a nosotros. A veces descuidamos esas cosas, y de eso es que les quiero hablar hoy. Vamos a abrir la palabra en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, del verso 1 en adelante. Pero el corazón realmente va a ser el verso 1. Dice así la escritura: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Lo leemos nuevamente? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabado por los hombres. Asustése, bebé. Lo pueden sacar. Yo sé que los niños, con este hombre hablando aquí tan duro. Eso, con tranquilidad. Ustedes saben cuántos amo yo a sus hijos. Cuando pues de limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Verso 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Este es uno de los textos y uno de los capítulos de la Biblia más incómodos que hay para nosotros. Es penetrante. Si uno realmente tiene un corazón abierto para la Escritura, se da cuenta que esto es como un espejo que nos ponen al frente, y el Señor lo hizo esto con los fariseos en ese momento, y hablándole a la multitud, un espejo para que nos miremos en él. Y allí hay algo que es reiterativo, algo que él quiere acentuar, ¿no es verdad? ¿Qué es lo que él quiere acentuar en medio de todo esto? Lo que dice en el verso 1. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Yo tengo aquí la versión en lenguaje sencillo, dice: cuando ustedes hagan una buena acción, no lo anuncien por todos los lados, de lo contrario, Dios el Padre no les dará ningún premio. Otra versión dice: guárdense de las buenas acciones hechas a la vista de todos, a fin de que todos las aprecien, pues en ese caso no les quedará premio, premio alguno que esperar de su Padre que está en el cielo. Entonces fíjense, mis amados, que lo que el Señor realmente quería allí expresar era la actitud correcta que deberíamos tener en tres aspectos en particular. Fíjense que después se refiere a tres aspectos. Una, allí se usa la palabra limosna, realmente la palabra ofrenda. Una, respecto a la ofrenda. La actitud correcta, dos, respecto a qué. A la oración, oración. Y lo tercero que leímos fue la actitud correcta en el ayuno. Eso nos habla de tres aspectos. Nuestra actitud con respecto a otros, en el aspecto de la ofrenda, cuando damos y alguien tiene necesidad. Nuestra actitud con respecto a Dios cuando oramos. Y nuestra actitud con nuestra misma vida cristiana cuando ayunamos. O sea, apunta hacia todo. Ahora, creo yo que el Señor toma estos puntos para establecer un principio general. ¿Y cuál es el principio general del cual nos está hablando allí el Señor? Es decirnos: ojo, delante de quién estamos actuando. Delante de quién estamos haciendo el asunto. Y eso es algo que tenemos que enfrentarnos siempre. En todos los casos, se resume en el primer versículo. Guardemos de hacer lo que hacemos, guardémoslo de hacer para que los demás nos vean. Para quedar bien con los demás. Y empieza a usar esa palabra tan fuerte, ¿no? Hipócritas. Hipócritas. ¿Qué es un hipócrita? Es aquel que actúa con doble faz. Eso es un hipócrita. Ustedes saben que la palabra griega hipócrita, esa es la palabra que se usa para los actores. Ahora, no es, esa fue, eso es su original. El actor toma un papel que no le corresponde, lo saca de él mismo. A un actor en griego se le llama hipócrita. Ahora, a causa de la actitud del corazón de los seres humanos, ahora se le da una connotación totalmente negativa, que es un hipócrita aquel que asume un papel que no le corresponde con tal de mostrar una parte ante los demás para quedar bien. ¿Y qué es lo que me llama allí la atención? Fíjense lo que dice, que si nosotros actuamos solamente delante de los hombres, para quedar bien delante de ellos, no iremos a recibir la recompensa del Señor. Esta palabra recompensa normalmente en la Biblia la habla con respecto a lo que es lo que vamos a recibir en el reino. Pero yo creo que aquí no solamente se refiere al reino, sino precisamente recibir la bendición de Dios en nuestra vida normal. Cada día en que nosotros hacemos algo, que podamos recibir podamos vivir bajo la bendición de Dios. ¿Cuántos no queremos vivir bajo la bendición de Dios? ¿No es verdad? Ahora, seamos honestos, no nos hemos preguntado muchas veces por qué no recibimos la bendición de Dios y otros sí. Si delante de Dios todos somos iguales. Partamos de algo: que lo que recibimos, realmente lo recibimos es por la gracia de Dios, no porque hagamos algo o dejemos de hacer. Todo lo que tenemos es por gracia. Fíjense lo que les hablaba ahorita el pastor Jorge de esta estrategia. Yo lo escuchaba atrás y yo decía, Señor, que sea solo tu gracia. Y esa fue la palabra que se usó allí en las Escrituras, ¿no? Cuando él leyó que el Señor le dio gracia a los hijos de Dios delante de los egipcios. Porque todo lo que tenemos, lo tenemos es por gracia. Al Señor le place darnos porque Él es bueno. Pero sí hay cosas que impiden que la gracia fluya. Aunque todo es por gracia y no hay nada que yo reciba porque yo haga algo para hacerlo, para merecer algo, sí hay cosas que yo hago que no impidan, que impiden que la gracia fluye. Y yo creo que a eso es que se está refiriendo el Señor allí. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué yo veo que la gracia fluye hacia otros y por qué no fluye hacia mí? ¿No se han preguntado alguna vez eso? Ahora, seamos honestos. Y de inmediatamente uno no se responde, pero si yo oro y yo voy a la iglesia y me han enseñado que si yo diezmo, el Señor es fiel y yo diezmo y me porto bien, ¿por qué no fluye? ¿Sí o no? Y aquí el Señor nos dice, ¿por qué muchas veces no fluye, no viene la presencia, no viene la bendición? Y esa causa de la actitud nuestra cuando hacemos las cosas. Fíjense que toma el asunto primero de la ofrenda. ¡Wow! Con la ofrenda sí hemos hecho y deshecho los predicadores. A veces a mí me da pena. Conmigo mismo. Es verdad. Eso se saca una doctrina, se saca otra, se dice acá, se dice allá. ¿Y saben cuál es la conclusión que yo he sacado acerca de todas las doctrinas de la ofrenda? Que casi todas anulan la gracia de Dios. ¿No se han dado cuenta? Que siempre decimos que damos para que el Señor nos dé. ¿Dónde está la gracia? ¿Se han dado cuenta? Pero pastor, pero es el principio de la siembra y la cosecha. Estoy de acuerdo. Pero hay un principio por encima de todo que es la gracia. Entonces fíjense allí lo de la ofrenda, lo primero. Curiosamente habla de la ofrenda aún antes que de la oración. Y miren lo que dice de la ofrenda, ¿no es verdad? Cuando pues des limón la ofrenda, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Tal vez algunos de ustedes que son así bien pilosos se dieron cuenta que de los tres aspectos que les leí, hay una palabra que determina todo y es secreto. Hacer todo en lo secreto. Aún lo que está diciendo allí la Escritura es que la ofrenda debe ser secreta. Yo digo, ¿cuántas veces nuestras ofrendas son secretas? Y es el principio que el Señor está estableciendo. Dice que no debemos en ningún momento, wow, hacer bulla de lo que hacemos. Para ser alabados por los hombres. Porque ya tenemos nuestra recompensa. Recibimos la enseñanza de la ofrenda que sembramos y el Señor nos da. Está bien si estás de acuerdo o no con eso. Es un principio bíblico. Pero siembras y no recibes. Tú dices, pero si me enseñan, ¿por qué no recibo? ¿Será porque a veces cuando doy me encanta que otros sepan cuánto doy? Y que digan, wow, este hermano sí da. bien, esa fue tu recompensa. Eso ya es lo que recibes, según este texto. No esperes recibir nada de Dios. ¿Sabes por qué? Diga, porque ya recibí la recompensa de parte de los hombres. ¿Se dan cuenta lo violento que es este principio? ¿Se dan cuenta lo duro que es este principio? Es tremendo. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados de los hombres. Y miren ese de cierto os digo, ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La alabanza de los hombres. Si eso era lo que buscabas, ya la tienes. ¿Se dan cuenta cómo se corta la gracia de Dios? Cuando la gracia de Dios puede fluir con libertad, yo la puedo trancar. ¿De qué manera? Tratando de agradar a los demás. Que los demás sepan qué tanto hago yo. Y ese es el conflicto con el que nos movemos casi todos los seres humanos, los cristianos. Nos encanta quedar bien con los demás. Nos encanta ser consecuentes. Nos encanta ser, wow. Y muchas veces aún vamos contra los principios divinos con tal de quedar bien con los demás. Y esto no nos habla, esto realmente lo que nos habla, perdón, no es si yo quiero agradar a los demás. En el fondo, ¿saben qué es lo que está allá adentro? El agradarme a mí mismo. Recibir afirmación. Y normalmente eso sucede cuando tenemos ese tipo de conflictos adentro, que tenemos inseguridades en nosotros. Queremos actuar para que los demás nos acepten, ¿no es verdad? Pero al aceptarnos los demás, es que yo me estoy sintiendo bien conmigo mismo. Y nos estamos olvidando realmente delante de quién es que debemos actuar. Que si cuando yo doy la ofrenda, ¿con qué interés la estoy dando? Yo creo que nuestra ofrenda, mis amados, siempre, siempre, siempre debe ser un acto de amor en secreto para nuestro Padre. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está el secreto de la ofrenda, darlo en lo secreto. Que nadie sepa, que nadie sepa. Y fíjense que en lo de la ofrenda el Señor es tan reiterativo que miren este otro verso. Sigamos leyendo. Verso 3. Es curiosísimo ese verso 3, ¿no? Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Fíjense que en el verso 2 nos están diciendo que cuando demos ofrenda no hagamos bulla para ser alabados por los demás. Está hablando de mi actitud, ¿sí?, respecto a los demás. Pero aquí va un poquito más hondo, ¿sí se dan cuenta? Aquí lo que me está diciendo es que ni yo mismo me tengo que hablar a mí mismo. No tengo que hacerme saber a mi orgullo. ¿Cuánto diste? Es que tú sí das. Que tu izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Ahora, esto es muy sutil, ¿no es verdad? Por eso para mí este texto, que les digo, es tan penetrante este capítulo de Mateo 6. Porque no solamente el Señor se detiene al asunto de que nos dice cuidado con estar solo agradando a los demás. En esencia es no te agrades a ti mismo, no te llenes de orgullo a ti mismo, de estar dándote palmadita. Wow, es que tú eres un ofrendador tremendo. Los demás no lo saben, está bien. Pero a ti mismo si le dices, no, a tu izquierda, wow, ¿cuánto diste, no? Y la derecha dice, no, yo di más. Pero en el fondo soy yo mismo. ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros nos hablamos a nosotros mismos? No lo tenemos en secreto aún de nuestro corazón que se levanta contra la gloria de Dios. Que cuando nosotros llevamos un récord de lo que hacemos, nos volvemos orgullosos. Y a veces somos tan atrevidos. Tan atrevidos. Que osamos sacar nuestro orgullo delante de la presencia de Dios y decirle, yo di tanto, ahora bendíceme. ¿De dónde sale eso? Si no es de nuestras propias justicias. Miren lo delicado. En otras palabras, lo que le está diciendo uno al Señor con eso es, a causa de que yo fui tan tremendo, tú me debes. Y a causa de que tú me debes, yo ahora lo reclamo. Eso no es lo que se enseña muchas veces. ¿Correcto? Este texto es penetrante. Y sé que estoy pisando callos. Pero no estoy para agradar a los hombres. Quiero ser consecuente con las Escrituras. Que me parece tan fuerte de que aún el Señor nos diga que ni nosotros mismos tenemos que hacernos bulla a nosotros mismos de lo que damos. Ahora, ¿por qué te digo que muchas veces dices aplico el principio y no recibo? Porque ya recibiste. Si tú mismo te haces bulla delante de los demás para recibir recompensa, honor, ya te lo dieron, ¿qué más quieres? Y tú mismo te haces bulla a ti mismo y tú dices, wow, si eres bueno, ya, eso es lo que recibiste. De ahí para allá no vas a recibir más. No crean, yo me he encontrado muchas veces con casos de hermanos en que han dado ofrendas delante del Señor y uno dice, ¿y por qué nunca recibieron? Y como diría allá los compañeros de mi hermana Gloria de Reyes, tronco de ofrendas. Tronco de ofrendas. Y uno dice, ¿y por qué nunca pasó nada? Puede ser que estas cosas hayan sucedido. Que tu ofrenda sea en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Lo hago solo delante de Él. Y cuando mi corazón es recto, solo delante de Él, viene la gracia y nos cubre. ¿Cuántos dicen amén? Eso es, fíjense en lo que hacemos con los demás. Y cuando hablo de ofrenda, no nos limitemos solamente al aspecto monetario. Podemos llevarlo un poco más allá. Cuando ayudamos a alguien más en cualquier aspecto. Porque Dios siempre nos da algo para darle a los demás. Normalmente lo que es la ofrenda la medimos solamente en pesos. Pero no todos tenemos pesos para dar. Pero Dios siempre te ha dado algo. Si no tienes pesos para dar, tienes comprensión. Tienes, no sé, el talento que Dios te haya dado. Y esto lo cubre, el principio lo cubre. Que si el Señor nos ha dado algún talento y se lo damos a, estamos para dárselo a los demás, que ni nosotros mismos, es que me necesitaba. Que todo lo que hagamos respecto a los demás hermanos, calladitos. Estamos para amarnos, estamos para servirnos, no esperar nada de nadie. Lo hacemos por amor delante del Padre. Y el Padre dice, cuando ve que es totalmente en secreto, te recompensa en público. ¿Cuántos creemos este principio? El Señor Jesús lo enseñó. Ahora fíjense que es penetrante también cuando habla de la oración, de nuestra relación con Dios. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y esa debe ser nuestra vida siempre, de intimidad con Dios. El Señor nos quiere ver en lo secreto. Ver en lo secreto. Fíjense lo que le hablaba allí a los fariseos. Les decía: es que a ustedes les encanta que los demás los vean orar. Y se ponen al frente. Y aún no esperan a llegar al templo para orar, sino que aún yendo al templo se paran en las esquinas a orar. ¿Qué es el corazón que mueve esto? Y el Señor les decía: solamente que los vean, solamente que los vean. ¿Esto cómo se cuadra para nosotros, mis amados? Eso es muy sutil también. El Señor nos quiere ver en una relación con Él que nadie sepa. Que nadie sepa, y si nos conocen, sea por su gracia, no porque estemos dándonos a conocer como el gran los grandes hombres de oración o grandes mujeres de oración. ¿Quién dijo que eran grandes en oración? ¿Por qué están diciendo que eres grande? ¿Estás orando en secreto o delante de quién lo estás haciendo para que te digan lo que te están diciendo? ¿Se dan cuenta? Ahora, pastor, pero está siendo muy drástico, porque estás diciendo que es que todos los que oran así en público es para que los vean. No. Yo solamente estoy diciendo lo que Jesús dijo. Estoy transcribiendo lo que Jesús dijo. Y yo cuando leo eso no me pongo a pensar en que Jesús tuvo mala intención al decirlo. Solamente nos está colocando para que nuestro corazón quede evidente. Y si no es así, pues entonces, como dicen los chicos, me resbala. La cosa es que nos resbale. Esto de la relación con Dios es delicado. Pero sabemos que es la que más nos asegura. La bendición de Dios es asegurada cuando estamos allí en lo secreto y no le estamos proclamando a los demás qué hacemos o qué no hacemos o cuánto oramos. Fíjense que no es el asunto. No os hagáis, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Ahí toma el Señor otro ejemplo, pero ya no es con los fariseos, sino con los gentiles, y diciéndoles: tampoco vayan a caer en el error de creer que es que porque oran y dicen, van a ser oídos. Lo que el Señor dice más adelante es que la oración, el Señor la ve. El Padre que ve cuando estás orando en lo secreto nos recompensará en público. Pastor, entonces no tenemos que orar con los demás, así las reuniones de oración. No, sí. Me estoy diciendo que no hagamos reuniones de oración. No seamos tan corticos. Estoy diciendo que debemos cuidarnos de nuestro corazón, que era lo que el Señor estaba allí diciendo. Ese es el principio. ¿A quién estamos agradando? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por Él o por nosotros mismos? Porque muchas veces oramos no por amor a Dios, sino por nosotros mismos, simple y llanamente para sentirnos bien. Perdemos de vista a quién oramos. Siempre les he dicho que tenemos aún frases célebres: la oración tiene poder. Y le estamos atribuyendo a la oración una frase que es delicada. Yo digo, ¿qué? Que la oración tiene poder. Yo personalmente no creo que la oración tiene poder. Creo que tiene poder a quien yo le oro. ¡Wow! Eso es diferente, ¿se dan cuenta? Eso es diferente porque me pone delante de Él, no delante de la oración.